Voy a invitarles a estar en pie y abrir la palabra del Señor. En el libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Comenzaremos leyendo en el versículo. En el versículo 41. Número 16, versículo 41 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor de Jehová ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coret. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Que Dios imparta bendición a su santa palabra. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, de nuevo alabamos y también glorificamos tu santo nombre. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese privilegio que nos da de ser llamados tus hijos y de ser colaboradores contigo en el plan de la redención. Que en esta hora, tu Santo Espíritu que inspiró tu palabra nos dirija, y oh Señor, de aquí salgamos imbuidos, llenos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quisiera agradecer a la directiva de GYC por esta linda invitación de acompañarles en esta linda ocasión. Es para mí un gran privilegio abrir la palabra del Señor delante de esta linda congregación. Anoche regresamos después de un lindo campamento que tuvimos en la Asociación de Indiana. Así que corrimos un poco rápido para poder disfrutar con ustedes en este último día de celebración cristiana. Así que por varios días estuvimos orando qué porción de la palabra traer para ustedes. Y apreciados hermanos y amigos, hay pasajes que uno encuentra, pero hay otros que lo encuentran a uno. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Así que si fuéramos a ponerle un título al devocional de esta mañana, a muchos jóvenes les gusta mezclar el inglés con el español. Así que yo dije, pues voy a mezclar. Entonces vamos a ponerle como título Standing entre los vivos y los muertos. ¿Le pareció bien? Standing entre los vivos y los muertos. De pie entre los vivos y los muertos. La palabra hace clara de una circunstancia que sucedió allí en el pueblo. Ustedes podrán leer los capítulos previos de Números y van a notar que hubo un ambiente de crítica, hubo un ambiente de rechazo, hubo un ambiente de conspiración contra los líderes del Señor. Y apreciados jóvenes, apreciados hermanos y amigos, aquí en número 16, entonces Moisés da una orden a Aarón, porque como se señala aquí, la mortandad había empezado. Dios se presentó y le dice a Moisés, apartado de en medio de esta congregación, y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y es entonces cuando Moisés le dice a Aarón, toma un incensario, pon en el fuego, pon incienso, corre a la congregación y haz expiación. Y es cuando entonces Aarón corrió, en vista de esta circunstancia tan seria, y apreciados hermanos, ¿dónde se puso Aarón? La palabra dice aquí en el versículo 48, se puso entre los muertos y los vivos. Entre los muertos y los vivos. Toma el incensario, pon en él fuego. Esta frase nos habla de la experiencia que sucedía en el santuario. Allí el fuego va a tener una connotación del poder del Espíritu Santo. Y una cosa que sucedía en el santuario era que ese fuego debía agitarse cada mañana. En el libro de Levítico, capítulo 6, ustedes notarán allí la instrucción de la leña que se ponía en el fuego, capítulo 6, versículos 12 y 13, es interesante notar que dice aquí la palabra, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Levítico 6, 12. Sino que el sacerdote pondrá en él leña, ¿cuándo? Cada mañana. Acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, y dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Es esta la frase, es este el contexto que el apóstol San Pablo va a tener en mente cuando le habló a Timoteo? En 2 de Timoteo 1:6, cuando le dice, agita la llama, el fuego del don que está en ti. Y apreciados hermanos y amigos, había que poner leña cada mañana. Había que poner leña. Cuando Aarón corrió, no corrió con el incensario vacío. A él se le dijo que pusiera fuego en el incensario. ¿No será que a veces estamos corriendo en las iglesias, en las comunidades, pero tenemos un incensario vacío? No hay fuego. Y es verdad, estamos entre los vivos y los muertos. Pero quizás hemos estado corriendo con un incensario vacío. No hay fuego, no hay incienso. Pablo, en el libro de Romanos, vuelve y nos recuerda la implicación de este fuego que se agitaba cada mañana y que a Timoteo se le dice que debía agitarlo. En Romanos capítulo 12, ustedes notan que el apóstol San Pablo hace claro dos asuntos acá. Romanos 12, versículo 1 y 2, cuando dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un llamado a una consagración total. Ese es el fuego que se debe renovar cada mañana. Una entrega total al Señor. Sacrificio vivo, porque los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo eran sacrificios muertos. Ahora Dios quiere levantar una nueva generación de jóvenes que se presenten y renoven su consagración a Dios y lo hagan cada día, siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero aparte de ese fuego que debe ser renovado cada día, Moisés le dijo a Aarón: pon incienso. Debía ser expiación, pero la expiación no se hacía solo con el fuego. Había que poner incienso. Y apreciados hermanos y amigos, el incienso siempre está conectado con intercesión. El incienso siempre está conectado con el espíritu de oración. Esta obra no será llevada hacia adelante si no es con el poder del Espíritu Santo y con una vida total de oración. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Los hombres que oran son los hombres fuertes, dijo la sierva del Señor. Y quizá por eso el apóstol San Pablo habló de orar, orar sin cesar, de pie entre los vivos y los muertos. Pero al ministrar entre los vivos y los muertos, ese incensario debe tener fuego. Y en ese fuego debe haber suficiente incienso. La Biblia señala de varios líderes que corrieron. Y apreciados hermanos y amigos, hoy también Dios quiere levantar una generación de líderes y de jóvenes que corran. Isaías corrió. Corrió en medio de una circunstancia triste. Dios había bendecido al rey Usías. Estuvo en el pináculo de su gobierno. Los triunfos que Dios le dio a este rey. Ah, pero en ese pináculo, el puesto, por así decirlo, se le fue a la cabeza. Y quiso apropiarse de la prerrogativa del sacerdocio y entrar al santuario y ofrecer incienso. Y más de 70 sacerdotes lo bloquearon de que no lo hiciera, que estaba pisando terreno santo. Ah, pero el rey Usía, en su altanería, desafió, por así decirlo, al Señor. Y apreciados hermanos, nosotros conocemos la historia. Usía fue impactado allí con lepra. Y de ahí salió para afrontar su destino. Es en ese tiempo que Isaías, un joven de alrededor de unos 18 años, viendo que el trono del pueblo de Israel quedaba vacío, corre al templo en desesperación, llora, preocupado, porque ahora el trono está vacío y hay naciones que están amenazando con tomar el poderío de allí de Israel. Y es entonces cuando Dios se les revela a Isaías, en un trono alto y sublime. Sí, el trono de Usía quedó vacío, pero Dios se les reveló al profeta en un trono alto y sublime. Y es en esa ocasión cuando entonces Dios le hizo el llamado a Isaías. Y ustedes recordarán que cuando Dios le dijo a quién enviaré, es cuando Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Una circunstancia de vida y de muerte, pero Isaías corrió y allí tuvo un encuentro con el Señor. El Espíritu tocó sus labios. Hubo una reconversión de su vida para poder iniciar esa linda carrera ministerial que tuvo Isaías. Nehemías corrió. La generación de Nehemías fue una generación que se contentó con vivir entre los escombros. Allí estuvo la ciudad de Jerusalén, las paredes destruidas, el pueblo en oprobio. Y es cuando entonces este hombre de Dios ora y pide al Señor que le dé éxito delante de aquel varón para ir allí a Jerusalén a restaurar los muros. Y apreciados jóvenes y hermanos, Nehemías llegó con un buen incensario. Nehemías llegó con bastante fuego y bastante incienso. No importó que Sanbalá, que Tobía y Gesén le hicieran frente. La oración de Nehemías era: oh Dios, fortalece mis manos. Y apreciados hermanos y amigos, con ese poder, con ese fuego, con ese incienso, esos muros fueron restaurados en 52 días. Él corrió, pero no corrió con un incensario vacío. Corrió con pasión para restaurar los muros. ¿Qué habrá en tu vida? ¿Qué habrá en tu familia? ¿Qué habrá en tu comunidad que necesite ser restaurado? Pablo corrió. Pablo corrió. Y apreciados jóvenes, la experiencia del apóstol Pablo es una experiencia que nos cautiva, porque Pablo también tuvo su éxito siendo joven, pero Pablo tuvo su camino hacia Damasco y todo aquel mundo que ganó tuvo que caer para entonces levantarse como un siervo del Señor. Y entonces decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de esa visión que tuvo en Damasco, toda su vida cambió. Dice la sierva que esa visión le persiguió todos los días de su ministerio. Para entonces hacer de su lema: no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de este hombre que la sierva dice que lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, que tengan una experiencia profunda en las causas de Dios y estén llenos de fervor y de celo. Y esta es la generación que Dios quiere levantar como un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, que tengan una experiencia profunda ¿en qué? En las cosas de Dios. Sí entendamos de computadoras, sí entendamos del internet, sí entendamos de celulares, sí entendamos de nuestros carros, pero la sierva apunta a tener una experiencia profunda en las cosas de Dios. Y dice que estén llenos de fervor y de celo. Pablo tuvo su incensario. Y Pablo procuró en ese incensario poner fuego every morning, cada mañana. Poner suficiente incienso. La vida del apóstol Pablo, apreciados hermanos, fue una vida llena de poder. Fue una vida llena del Espíritu. Fue una vida llena de oración. Fue una vida de pasión. Ah, cuánto necesitamos en esta generación obreros que como Pablo se hayan educado para ser útiles. Durante nuestra estada en California, dijo la sierva del Señor, en el año 1874 tuve un impresionante sueño. Soñé que varios hermanos de California estaban reunidos en un concilio. Leo del libro Maranata, página 22. Tratando de acordar el mejor plan de trabajo para la próxima temporada. Entró en el consejo un joven a quien frecuentemente había visto yo en sueños. Escuchó con profundo interés cuanto se decía y después declaró con deliberada confianza y autoridad: las ciudades y aldeas forman parte de la viña del Señor y deben oír los mensajes de amonestación. El enemigo de la verdad está haciendo desesperados esfuerzos para desviar a la gente de la verdad de Dios y conducirla a la falsedad. Habéis de sembrar junto a todas las aguas. Podrá suceder que no veáis enseguida el resultado de vuestra labor, pero esto no ha de desanimaros. Tomad a Cristo por modelo. Tomad a Cristo por modelo. Dice aquí la sierva: tuvo muchos oyentes, pero pocos discípulos. Pero el mensajero prosiguió diciendo: tenéis ideas demasiado estrechas acerca de la obra necesaria para esta época. Forjáis planes de la obra de modo que podáis abarcarla, pero habéis de ampliar vuestro criterio. No debéis poner vuestra luz debajo de un almud ni debajo de la cama, sino en el candelero para que alumbre a todos de la casa. Vuestra casa es el mundo. Muchos países esperan luz progresiva que el Señor tiene para ellos y vuestra fe es mezquina y escasa. Es necesario que ampliéis. Grandemente vuestro concepto de la obra. Seguid adelante. Dios obrará poderosamente si procedéis con humildad y ánimo delante de Él. No es de fe el hablar de imposibilidades. Nada es imposible para Dios. La luz de Dios ha de ponerse ante el mundo. El tiempo es corto y todos cuanto creen en este mensaje deben sentir la solemne obligación de ser obreros desinteresados que ejerzan rectamente su influencia. Y nunca se opongan de palabra ni obra contra los que procuran el adelanto de los intereses de la causa de Dios. Termina diciendo la cita: la luz de Dios, la luz que Dios nos ha dado, no servirá de mucho a la gente si no la presentamos de modo que puedan verla. Os digo que debemos ampliar el campo de vuestra visión. Wow. La luz que Dios nos ha dado no servirá de mucho a la gente si no la presentamos de modo que puedan verla. Y apreciados jóvenes hermanos, aquí hemos llegado No ha habido otro propósito que nos haya traído a este lugar dentro de esta unión que tomar con seriedad nuestro incensario. ¿Tienes tú ese incensario? ¿Has puesto fuego en el incensario? ¿Cuál es tu vida devocional? ¿Está poniendo leña cada mañana en ese fuego? ¿Qué está poniendo en tu vida? ¿No estará pasando lo que dijo aquí la sierva? La luz que Dios nos ha dado no servirá de mucho a la gente si no la presentamos de modo que puedan verla. Quizá estamos presentando una luz, pero no hay fuego allí, no hay incienso. Y la mortandad empezó dentro de la congregación. Y lo estamos viendo dentro de nuestro propio pueblo. Muchas iglesias están siendo sus propios sepulcros para muchos. Están muriendo allí mismo. Y en medio de esa iglesia muerta, tenemos una comunidad muerta también. Standing between the living and the dead. De pie entre los vivos y los muertos. Pero ¿cómo está tu propia vida? ¿Tiene el incensario? ¿Hay fuego en ese incensario? ¿Qué está alimentando tu vida espiritual? ¿Está tomando leche adulterada? Bueno, hay mucha leche adulterada por ahí. Pero apreciados jóvenes, Dios está levantando la última generación para que levante la palabra del Señor. Para que levante la palabra del Señor. Esta no es leche adulterada. Esta generación debe alimentarse de la palabra del Señor. Y es en esta palabra que se pone el fuego correcto en el incensario. Para que la verdad pueda impactar a esta comunidad hedonista, secular y materialista. Qué lindo el lema de ustedes. La última generación. ¿For what? ¿Última generación para qué? ¿Para seguir en el hedonismo que vemos hoy en día? ¿Ese ambiente de placer? ¿De secularismo que se ha olvidado de Dios? ¿De materialismo? Ah, Dios está levantando una generación diferente. Como la levantó en el tiempo de Isaías. No importó que el trono quedó vacío. Dios levantó a Isaías para hacer la diferencia en esa generación. Heme aquí, envíame a mí. Dios levantó a Nehemías. El pueblo se acostumbró a vivir en los escombros por más de 100 años. Pero Dios tuvo que levantar a un joven. Sí, estuvo entre la fama y la fortuna, en la corte, en ese ambiente de prosperidad, pero allí le tocó el Señor. Como Dios va a seguir tocando a muchos jóvenes que están en diferentes profesiones, en diferentes ambientes. Pero apreciado hermano, cuando Nehemías escuchó, se le dice, la ciudad está en ruina. Los muros destruidos, nuestro pueblo está en oprobio, está mal. Nehemías lloró. Nehemías lloró y se postró. Y por 4 meses estuvo orando para que Dios le mostrara qué hacer. Puso suficiente incienso en su incensario. Y esos fueron 4 meses de oración, pero en esos 4 meses de oración se iban formulando planes. Por eso cuando se confronta con el rey, que le dice, ¿qué pides? Y él tenía el plan. Entonces lanzó un cablegrama al cielo. Un email lanzó al cielo. Y allí le dio la lista al rey. Necesito esto, necesito esto y necesito aquello. Señores, no importó cuántos enemigos levantó el diablo para bloquear a Nehemías. Wow. Dios estaba con Nehemías. Joven, no importa cuánto zambalá el enemigo quiera poner a tu lado. En tus ciudades, en tus escuelas, en tu trabajo, en tu propia iglesia. Nehemías oraba, fortalece mis manos. Y cada día recibí ese aliento del Espíritu para seguir restaurando. Quizá necesitemos nosotros comenzar a restaurar nuestro propio muro. ¿Hay algo destruido en tu vida, en tu familia, en tu propia iglesia, que necesite ser reparado? Allí está Nehemías, que como Aarón corrió para cumplir su misión. En el libro Mensaje Selecto, la sierva dijo, estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia extraña y llena de suceso está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para traer el día de Dios que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pero mientras ya se está levantando nación contra nación y reina contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces la potencia de la tierra ordenarán su fuerza para la última gran batalla. Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto, en el que todos tomarán posiciones. Después que el Evangelio ha estado proclamándose en el mundo durante casi 2000 años, Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. De una manera maravillosa hace pasar delante de ellos los reinos de este mundo y su gloria. Se los propone a todos los que quieran postrarse y adorarle. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. Ahora escuchen esto. Satanás está obrando hasta lo sumo para presentarse como Dios y para destruir a todos los que se oponen a su poder. Y hoy el mundo se está postrando delante de él. Se recibe poder como poder de Dios. Se está cumpliendo la profecía del Apocalipsis de que se maravillarán en pos de la bestia. Y en su ceguera los hombres se jactan de maravillosos progresos e ilustración, pero su culpabilidad y depravación interior son manifiestas a los ojos de la omnipotencia. Los vigilantes celestiales ven la tierra llena de violencia y crimen. Se obtienen riquezas por toda clase de robos, no hechos solo a los hombres, sino a Dios. Los hombres están empleando sus recursos para satisfacer su egoísmo. Emplean todo lo que pueden para poder servir a su codicia. La avaricia y la sensualidad prevalecen. Los hombres aprecian los tributos del primer gran engañador. Le han aceptado como a Dios y se han imbuido de su espíritu. Esa es esta generación. Ahora escuchen. Ahora es el tiempo de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual. Pero ¿cuánto tiempo durará? Tan solo un poquito. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Es esencial, dice la sierva, es esencial dice la sierva, que sean suscitados hombres que abran los oráculos vivientes de Dios. Es esencial que sean suscitados hombres que abran los oráculos vivientes de Dios a todos los pueblos. ¿Dónde está esa generación que por la vida que vivan, por el poder que posean, por el incienso que hay en su incensario, tengan la capacidad de abrir los oráculos divinos de Dios? Bueno, yo lo estoy viendo aquí al frente. Aquí están. Hombres de todas las jerarquías y capacidades con sus variados dones han de cooperar armoniosamente para obtener un resultado común. Han de unirse en la obra de presentar la verdad a la gente, cumpliendo cada obrero su obra y su tarea especial para esta generación. Apreciado joven, Dios te trajo aquí, no fue por casualidad. Y aquí llegamos para darle gracias a Dios por el incensario que nos ha dado en Cristo, para poner fuego en ese incensario, tomar la leña correcta, poner el incienso correcto, con la medida correcta. Pero aquel fuego se agitaba cada mañana. Quizá por eso la sierva dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy, no mañana. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y que toda tu obra sea hecha en mí. Dice: este es un asunto diario. Conságrate a Dios por ese día. Pon tus planes delante de Él para que Él te los muestre conforme a su santa y divina voluntad. Y yo quisiera, apreciados jóvenes y hermanos, en esta linda ocasión, tú y yo que estamos standing between the living and the dead, de pie delante de los vivos y los muertos, sí, delante de vivos y muertos dentro y fuera de las iglesias, que podamos, como Moisés le dijo a Aarón, tomar el incensario. Poner fuego, poner incienso y correr. Correr. Ha llegado el día para correr. Ha llegado el día en que debemos entrar en acción. Basta ya de seminarios. Por muchos años hemos estado tomando seminarios y seminarios y seminarios. Ha llegado el tiempo de acción. Y es esta generación la que tiene que demostrar eso ahora. Poner delante de los hombres estos oráculos divinos, con ese fuego que tuvo Isaías, con ese fuego que tuvo Nehemías, con esa pasión que tuvo el apóstol Pablo. Este es el ejército de obreros que habló la sierva, que se necesita que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, tengan una experiencia profunda en las causas de Dios y estén llenos de fervor y de celo. Yo quisiera ver a aquellos que, poniéndose de pie junto conmigo, podamos en esta hora reconsagrar nuestra vida al Señor. Padre, gracias por ese privilegio que tú nos das de ser colaboradores contigo en el plan de la redención. Hoy aceptamos el desafío de ser tus mensajeros. Úsanos con el poder del Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, llénanos de tu poder para poderte representar dignamente en este mundo que perece. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.